Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Vamos a abrir en nada, en un pispás. Abrimos ya el ratito de oyentes, pero antes vamos a echar un vistazo a ver cómo van los porcentajes en el juego de agudeza visual de hoy, que ha subido Carlos Honorato y que tiene como gran protagonista a Julio Iglesias, que cumple 78 tacos.
Muy bien cumplidos, ¿eh? 78 otoños, se podrían decir.
También,
porque,
también.
En fin, primavera. Hay gente que cumple primaveras, yo cumplo veranos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, cada, bueno, claro.
Cada uno conforme ha nacido, ¿no?
Julio.
Bueno,
sí.
Pues Julio Iglesias, que es uno de los cantantes españoles, por no decir el cantante español más famoso en todo el mundo.
Pues sí.
Por decirlo así.
Sí.
Está junto a un señor, un cantante famosísimo norteamericano.
Es muy fácil.
Y dale, con la burra al trigo. Que podría ser el señor este que canta.
Señores, de qué canta es Michael Jackson.
Michael Jackson.
Ya.
Lo piensa el 30% de nuestros oyentes.
Esa.
Bueno.
Pues esa es la segunda opción. La tercera es la de Prince con el...
Esa.
Que con nadie se lo cree, ¿no?
Con el 10%.
Muy poquita gente.
Bueno,
piensa
bueno.
Que es,
pues porque lo hemos puesto en blanco y negro, que no os fiéis, que no... Bueno, yo no digo nada. Y la opción mayoritaria es la de Stevie Wonder con
esa,
el 60%.
Esa.
Bajando, ¿eh?
Bueno, bajando.
Del 66 ha bajado al 60.
Bueno, pues ya sabéis que sois vosotros los que hacéis subir o bajar una opción u otra.
Claro.
Es muy fácil, entráis en arroba buenos días OM, observáis esa fotografía donde
pobre
está
hombre,
Julio Iglesias.
Que le hemos puesto un logo
con
en la
un señor
cabeza.
Que tiene la cabeza cuadrada, pero no porque la tenga de natural, sino porque tiene encima...
El logo.
Bueno, encima
ahí.
No, delante.
Sí,
un
sí.
Logo de Telemadrid
tapado
y de Onda
ahí.
Madrid.
Sí.
Y hay que averiguar quién es. Hay tres posibilidades,
sí.
Prince, Michael Jackson o Stevie Wonder.
Uno de los tres es...
Venga, la 1-5, ya sabéis, la solución, la definitiva.
¿Sí?
Y mientras tanto, pues vamos viendo cómo va cambiando y cómo va variando esa encuesta.
Eso haremos.
Venga, hasta luego, Carlos.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Bueno, sé que Martín Romo está encantado porque el Moonwalker no tiene secretos para él. Escucha a Michael Jackson y es que va deslizando por la redacción. Es una cosa...
Me encanta Michael Jackson.
Bueno, pues que tenemos ratito de oyentes, compañero.
Así es.
Sí, señor.
Y tenemos que echar la vista atrás.
Muy bien.
Y resolver un misterio que se quedó pendiente ayer.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Ese mensaje que nos llegaba desde una oyente que se llamaba Rosa...
¿Mm?
Y de su marido Ramón.
Ah, vale.
En el capítulo de ayer...
Ayer pedíamos esas cosas que habías a lo mejor comprado online o regalos que habías recibido, que tú creías que iban a ser una cosa y luego lo hacías, era otra. Y entre los mensajes, es verdad que nos llegó uno que nos dejó bastante desconcertados.
Llegó un mensaje. Soy Rosa.
Sí.
Se me ha roto la lavadora.
Sí.
Ha ido a correr Ramón y sí. Ha roto el tubo del agua. Así, literalmente.
Nosotros pensamos que es que Rosa había mandado el mensaje a alguien, algún familiar, se le había ido la mano y nos había llegado este WhatsApp, aparentemente sin mucho sentido.
Bueno, pues han sido varios, los oyentes,
sí,
que dijeron, hombre, que es Rosa de Torrejón.
Ah, que la reconocieron.
Han reconocido.
¿Y por qué?
Por Ramón. Porque... Y es verdad, llevan razón, que Rosa de Torrejón nos ha contado a lo largo de varias ediciones,
¿sí?,
y temporadas del Ratito de Oyentes,
ajá,
anécdotas que siempre implicaba a su pareja, que se llama Ramón.
Espérate. ¿Ramón era aquel baguete que no se levantaba de la cama hasta las 11 de la mañana?
Sí, o que Ramón
claro,
siempre se quedaba en el ocupaba el baño. Que Ramón...
Ramón es un desastre.
Que Ramón nos contó una vez, Rosa.
Sí.
¿Te acuerdas? Que que eran todavía novietes antes de formalizar un poco la relación. Llevaba una bandera del Real Madrid también. Tuvo un altercado con la policía y se cayó redondo de lo que había bebido.
Por favor, queremos entrevistar a Ramón, lo necesitamos. Yo necesito una entrevista con este
pues
hombre.
Yo dije a los oyentes, es verdad, puede ser que sea Rosa de Torrejón. Y ella misma escribía para decirnos, soy Rosa de Torrejón.
O sea que los oyentes ya se siguen se reconocen, las vidas
claro.
unos de otros.
La gente ya tiene asociado Ramón como pareja de Rosa de Torrejón. Nos escribe, dice, os escribo desde otro móvil porque el que utiliza actualmente, y nosotros tenemos un chat con ella, evidentemente, que se van quedando ahí guardadas las anécdotas, dice, el otro móvil no tiene saldo. Yo le he preguntado a Rosa de Torrejón, que nos me alegra saber que es ella, pero que qué pasó. Con la avería de Ramón. Dice que se le ha inundado toda la cocina. Y no sé más de ella, ¿eh?
Bueno, es que, en fin, no tenía nada que ver con el tema.
No, pero ella se desahogó.
Ramón.
Ella, me imagino que estaba Ramón ahí. Venga, Rosa, que yo arreglo la lavadora. No llames al técnico, que yo aquí me pongo aquí y tal. Sí. Y Rosa, que no, que encima está el ratito de oyentes y me lo voy a perder.
Encima.
Entonces yo me imagino que Ramón se puso a correr la lavadora.
Sí.
Y a intentar arreglar la lavadora justamente cuando estábamos en el ratito de oyentes. Y ella... pues nos estaba escuchando y se desahogó con nosotros.
Muy bien hecho, pues claro que sí. Nuestro WhatsApp es para participar en el ratito, para desahogarte, para lo que quieras, para contarnos cosas, lo que os apetezca.
Así que gracias a Rosa de Torrejón, que ella, aunque la casa la tenga patas arriba o inundada la cocina, ella está escuchando el programa y nos escribe. Y también gracias al resto de oyentes, que fuisteis por lo menos más de tres.
Sí.
Que dijisteis, hombre, si es Rosa de Torrejón.
Tenemos que hacer un día una quedada, yo creo, con los oyentes. De...
cuando se normalice
la
situación.
Yo creo que sí.
Cuando ya sea libertad absoluta de todo.
Sí, sí, sí. Y que venga Ramón.
Y que venga Ramón.
Claro.
Bueno, no sé, habrá que preguntarle a Rosa. A lo mejor a Rosa de Torrejón no le hace la gracia que venga Ramón esa noche.
Es su pareja.
No lo sé. Tampoco. Pero a lo mejor quiere su momento para ella.
Bueno, vamos con más
Gema,
cosas que se nos quedaron.
Nos daba los buenos días ayer y nos contaba que su perro se llama Chip. Y yo perfectamente, pero de esto no iba el
programa de ayer.
No, dice, como la taza de la Bella y la Bestia. Dice que pesa Chip apenas 8 kilos, que es muy poquita cosa. Que todo esto nos lo contaba, porque yo estaba temiendo que fuese como lo de la lavadora de Rosa, que no fuese con el tema de oyentes de ayer, que era decepciones con pedidos, ¿vale? Dice que es muy poquita cosa, que nos lo contaba para que nos hagamos una idea de la cara que se le quedó a ella cuando le compraron una cama para él y nos llegó una más grande que la nuestra de matrimonio.
¿Para el perro?
Sí, sí. Se acuesta en ella, pero doblada tres veces, que la tienen que doblar tres veces. Es decir, una cama inmensa para el descanso del perro, una cama para
¿en
perro.
¿En serio?
Y
sí.
Que es tan grande que en lugar de devolverla, la han hecho entre dobleces
milito.
Y lo tiene ahí, Chip, y duerme perfectamente.
¡Hombre, amor!
Fernando nos contaba que él compró un abridor de vino eléctrico y nos llevó a casa un descorazonador de manzanas.
¿En serio?
Dice que él nunca había utilizado eso para sacar el corazón de las manzanas, que lo probaron.
Sí.
Y que lo han devuelto no solo porque no era el abridor de vino eléctrico, sino porque el cilindro de los dientes se monta uno encima del otro, por lo que pierde efectividad y es molesto. Aunque tiene buen mango.
Que se han tomado la molestia de probar. Pero si ellos no descorazonan manzanas, ¿por qué la prueban? Se han dedicado a descorazonar todas las manzanas del frutero y no les ha convencido.
Él lo probaron en algunas y el cilindro de los dientes se monta. Esto me hace pensar, a mí, me ha venido así, que a lo mejor los errores no son casuales y están testando el mercado. Es decir, tú pides un abridor y te mandan un descorazonador de manzanas para intentar engancharte el producto.
Ya, y pues fatal. Aquí les no ha salido fatal.
Le mandaron a Fernando uno defectuoso. Silvia dice que compré un despertador, proyector. Dice, me mandaron uno para cronometrar lo que tarda en hacerse un huevo cocido. La verdad es que se me quedó una cara. Dice, reclamé y me efectuaron el cambio sin problema. Y Jesús dice, por sistema y por error, me llegan todos los paquetes que compra un vecino de enfrente.
Sí.
Menos mal que se los doy al portero y él se los da a él, pero que vamos, que no se queda con ninguno, que siempre deben poner mal el pedido.
Hombre, que hable con el vecino, claro. Que a lo mejor es que tiene mal puesto el piso o el portal o lo que sea, y le llega siempre. Bueno, historias de cosas que no habías pedido y las has recibido, de cosas que esperabas y luego te has encontrado con otra diferente. Cerramos el capítulo y proponemos nuevo tema.
El camino del desierto, el viento me despeina.
Nuestra historia nos lleva, Eli, a Nuevo México, Estados Unidos, en concreto a un motel de la cadena Super 8. Está muy bien esta cadena de...
¿La conoces?
De moteles, sí, yo la he frecuentado.
¡Hombre!
La he frecuentado, sí. Para recorrer
bien.
Estados Unidos en
cómodo,
coche.
Bien.
Sí. Además, aparcas en la puerta de tu habitación, prácticamente.
Ah,
el desayuno está incluido. Mm. Son amplias las habitaciones. Mm. Las camas son king size de estas.
Como la del perro de nuestro oyente.
Como la del perro de nuestro oyente, el perro Chip. Son amplias, es decir, que en una habitación de dos camas separadas te puedes meter cuatro.
Ah.
Perfectamente.
Que lo has probado.
Sí, claro. Sí, es así.
Vale.
Bueno, pues el protagonista de la historia de hoy pues es un huésped
de este
Super 8 que abrió el grifo para lavarse la cara, ¿vale? Del lavabo. Y entonces resulta que en lugar de salpicarle en el ojo gotas de agua, porque a veces tú sabes que abres el grifo y hay mucha presión acumulada,
está
en el lavabo y te da en la cara el agua, pues a él le saltó un cristal de metanfetamina.
¿Cómo?
De droga, sí. Un cristalito.
¿Un cristal?
Un cristalito de droga le dio en el ojo. Está bien, ¿eh? El huésped de este hotel.
Todo lo que le contó el juez cuando le pillaron. Venga ya, hombre. ¿Cómo te va a salir un cristal de metanfetamina por
en
el grifo?
En este motel Super 8 en Nuevo México sale metanfetamina del grifo del lavabo de la habitación de este huésped. Resulta que, claro, reclamó. La dirección del hotel llamó a la policía de Nuevo México, ¿vale? Se presentó allí, empezaron a investigar y descubrieron que además de encontrar estas rocas en el fregadero, en la pila, pues también había metanfetamina dentro de la máquina de hielo. La policía dijo, puede ser que la droga esté circulando por el suministro del agua del motel. Esto lo cuenta el portavoz del Departamento de Policía de Portales, ¿vale? Al Daily Mirror, que es donde yo he leído la noticia. El hotel tuvo que ser despejado de inquilinos. El suministro de agua se cortó, mientras que era
agua.
La investigación.
Sí.
El Departamento de Policía dice que textualmente se encontró una sustancia cristalina en el grifo de un hotel. Esta sustancia fue probada en el campo.
¿Cómo en el campo? ¿Se la dieron una vaca?
Y proporcionó una presunta indicación positiva de metanfetamina. Es decir, que fue el...
¿Y han averiguado cómo ha llegado eso al motel?
No. Él está con su analizador de narcóticos portátil, la policía rastreando el hotel y... dicen que el edificio está equipado con un dispositivo destinado a evitar que este agua del sistema, este reflujo de agua que se utiliza, llegue a la ciudad de Nuevo México.
Pues menos mal.
Vale, y están investigando dónde se ha podido esconder la droga. El hotel está cooperando con la policía y la investigación continúa abierta.
Bueno.
Por ahora, a esta hora, 11 y 20 de la mañana, buenos días Madrid, no se han efectuado arrestos.
Ah, bueno. Oye, pues vaya historia.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Que nos da pie para qué?
Para que nos contéis anécdotas en un hotel, en un motel, en un hostal.
Ajá.
Anécdota al abrir el grifo del hotel, al abrir la puerta de la habitación.
O al abrir la puerta de la terraza.
De la terraza.
Porque aquí recuerdo yo tu episodio con un buitre. ¿Era un buitre?
Era un buitre, sí.
En un hotel, sí.
Abrí la puerta de la terraza y estaba el buitre leonado allí mirándome atentamente. Y yo llamé a Licona.
Me encanta.
Y el Licona se personó en la habitación de mi hotel.
Ajá.
Y yo les dije, me han tardado ustedes mucho, que me gustaría aprovechar el día de playa, que no hace levante. Y me dijeron, no, usted váyase tranquilo.
Y ahí,
me fui tranquilo y me llamaron por teléfono.
Para decirte que el buitre bien.
Que el buitre bien, que ya se había ido de mi terraza y simplemente había hecho una parada técnica que estaba haciendo la digestión.
El buitre
Leonardo estaba haciendo la digestión, no estaba desorientado ni se le había roto ningún ala ni nada parecido.
Bueno, que era lo que tú te temías, que te tuvieras.
Claro, yo creía que estaba herido. Estaba
allí,
herido, ya, desorientado.
Pues no, estaba.
Estaba haciendo la digestión.
Digiriendo,
no
tranquilamente.
No se preocupe, el buitre está haciendo la digestión.
Bueno, pues nos sirven anécdotas de esta naturaleza con buitres o con lo que sea.
Sí,
anécdotas
sí.
De hoteles. Cosas que os hayan pasado en un hotel o en un motel o en un hostal o en un parador. o en una pensión.
En una pensión, sí.
No
sí.
sirven.
En
también.
Cualquier sitio que te tengas que registrar para pasar la noche.
Exactamente. 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar nota de voz o mensaje escrito para que lo lea Sergio Martín Romo. Hasta dentro de un ratito, venga.
Hasta ahora, ahora vuelvo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya era hora de que hubiese un plan en el que nadie se quedase fuera, con más zonas verdes de norte a sur y de este a oeste.
Pensado para que en Madrid se respire mejor y en el que poder moverse de manera sostenible.
Suena bien, ¿no? Madrid 360, un plan con vistas a todos.
Infórmate en madrid360.es, Ayuntamiento de Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo termina el fin de semana cargado de deporte madrileño. Desde las 5, fútbol en la Primera Federación y baloncesto ACB. Urbas Fuenlabrada, Andorra. Y Extremadura, Rayo Majadahonda. A las 6:30 en Primera División, Rayo Vallecano, Cádiz. Desde las 8, básquet. Real Madrid, Obradoiro. Y a las 9, en segunda, Valladolid, Alcorcón. Y en primera, Betis, Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Hace unos días cerraba sus puertas la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que es una de las grandes pasarelas que ha seguido funcionando a pesar de la pandemia y de infinidad de restricciones. Bueno, ha seguido siendo punto de encuentro de diseñadores, de gente de la industria de la moda, de prensa, de personajes famosos y también de políticos. Y hoy Luis Nemolato, en su sección Política entre costuras, creo que nos quiere hablar de algunas políticas que han pasado por esa pasarela, pues un poco apoyando a sus diseñadores favoritos, que nos vamos a enterar de cuáles son. Luis, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, interesada en saber cuáles son los diseñadores de cabecera de las políticas madrileñas, fundamentalmente, que los tendrán, digo yo.
Claro, claro que lo tienen, claro que sí, por supuesto. Mira, la presidenta, Vicky Martín Berrocal, es la persona que es la mujer que tiene ahí diría, no solamente como diseñador, sino incluso hasta como estilista.
Ah, o sea que Isabel Díaz Ayuso se deja aconsejar y se viste con Vicky Martín Berrocal.
Exacto, eso es, eso es. Vicky Martín Berrocal ha sido, bueno, a ver, es Vicky al principio se caracterizó por hacer unos trajes como, sobre todo era con un tinte muy racial, con un tinte además para feria, un poco también el
empezó haciendo trajes de flamenca,
traje flamenco, traje flamenco, exacto, exacto. Lo que pasa es que luego, bueno, pues se dirigió más hacia cosas como más festivas, o sea, más tipo evento, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Y luego se ha especializado también en figuras no normativas. Eso no estoy, no estoy diciendo que no lo haga para modelos, ¿no? Pero sí que ella adapta, dado que ella además siempre ha reivindicado la mujer de formas rotundas, pues ella adapta muy bien esas fórmulas, esas... esas formas de coser, esos pliegues que fomentan lo que tienes y esconden lo que no te gusta mostrar. Y entonces, en ese sentido, claro, Vicky hace cosas muy favorecedoras, quizás no basadas tanto en la tendencia, que muchas veces las tendencias se llevan, pero no es lo que mejor te quedan, sino más bien en aquellas cosas que... Que te van a sentar mejor, aunque no estés en la cresta de la ola de la más moderna del lugar. Y entonces ahí hay Isabel Díaz Ayuso, que fíjate que ha aclarado el pelo, antes lo llevaba más oscuro, va hacia se dirige un poco hacia esas fórmulas, ¿no? Porque si bien en los días de cosas menos oficiales va más... como te diría, no más relajada, sino como menos estridente, en las opciones de fiesta siempre elige a Vicky, porque Vicky es lo típico, pues si tienes un poco de tripilla, pues sabe cómo ocultártela, si tienes mucho pecho sabe también cómo, o al revés, si tienes poco pecho sabe cómo ensalzarlo. Entonces ahí la presidenta opta siempre siempre, y no me equivoco, ¿eh?
Siempre
por Vicky Martín Berrocal.
Ah, pues mira, no lo sabíamos. O sea que, bueno, tenemos a Vicky Martín Berrocal con una fan declarada, que es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué otras políticas han pasado por la pasarela siguiendo a qué modistos?
Pues mira, Andrea Levy. Andrea Levy estuvo en el desfile, bueno, ella ya es habitual de los desfiles de Agatha Ruiz de la Prada y además hace una cosa muy, muy de celebrity, y es que las celebrities que van a ver a sus diseñadores de cabecera van vestidas generalmente haciendo un guiño al, al diseñador que le invita, vestidas de con un modelo de ese diseñador, ¿no? Generalmente no... el típico, ya sabes que muchas de las fiestas y tal, las famosos llevan ropa prestada, es decir, no es ropa suya. Pero en el caso de las de la pasarela, siempre se va con una prenda pagada. O sea, es decir, yo voy a tu desfile y además no voy con ropa prestada, voy con una ropa que yo te he comprado, ¿no?
Exactamente, porque me gusta, claro.
Exacto, porque me gusta, porque reivindico que me gusta, porque, bueno, por lo que sea, por el amigo personal, bueno. Y en el caso de Andrea Levy, pues ya la hemos visto vestida de Agatha Ruiz de la Prada y acudió vestida de Agatha Ruiz de la Prada.
Que no es fácil, a veces no es fácil.
Que no es fácil, no es fácil, no es fácil. A ver, sabes que vas a patar, o sea, quiero decir, sabes que
desapercibida no vas a pasar. Exactamente.
Exacto. Sí. Y que fotos te las vas a llevar seguro. Lo que pasa es que siempre te caracterizas por ser arriesgada, no por el tema de la, bueno, del concepto de elegancia o el concepto de, ¿no?, de discreción, ¿no?, que a veces quizás a una política se le infiere, ¿no?, se le pide un poco, ¿no?
Andrea Levy pasa de todo en ese sentido y dice, yo de Agatha Ruiz de la Prada, pues allí que
pues
voy.
Pues fíjate, Eli, que además ella es cultura, o sea, entonces que fíjate que yo echo mucho de menos pues a los ministros de cultura que se pasen por allí.
Pues sí, ¿no? Tienes y entonces, toda la razón.
Claro. Porque, a ver, fíjate que además el año pasado a la plana del gobierno socialista se le criticó mucho porque habían estado en el desfile de Ulises Mérida. Bueno, el año pasado, ¿no? En abril, en la
abril,
temporada pasada.
En abril, sí.
Sí, sí, sí. Y, porque, bueno, porque era un desfile que apoyaba la causa, sobre todo, de mujeres maltratadas, etcétera. Y, bueno, pues se les criticó porque ese mismo recinto había tenido, nada, días antes, bueno, pues a las personas damnificadas por la pandemia. Entonces, bueno, en este año pues no hemos visto a la plana socialista. De hecho, no hemos visto a ningún ministro ni a ningún diputado socialista. Y si, ni siquiera cultura, vamos. Y volviendo a Levi, pues Levi, por lo menos, al ser cultura, también te puedes permitir... pues vestirte de todos los diseñadores, además independientemente de que sea más o menos tendencia, más o menos distinto, más lo que sea.
Fíjate quién la que hacía eso y lo hacía muy bien, además, y con sus diseñadores, digamos, fetiche, era Carmen Albors. ¿Te acuerdas cuando
Carmen
era ministra de Cultura?
Totalmente,
siempre
como
vestía, exactamente, siempre vestía de ropa de firmas españolas y fundamentalmente valencianas.
Valencianas.
Y sobre todo de Francis Montesinos.
¿Y sabes quién también lo hacía? Esperanza Aguirre.
También.
Esperanza Aguirre, de hecho, Ágata es un poco diseñadora del Partido Popular, que no pega nada. Bueno, así, hablando de clichés, parece como que no pega nada, ¿no? Y Esperanza Aguirre, hubo una época, cuando era presidenta de la comunidad, que también vestía en cada fiesta. En cada fiesta vestía de un diseñador distinto y muchas veces, de hecho fue súper fotografiado, yo creo que lo recordamos todos, aquel vestido rojo que llevó unos premios Marie, creo que eran unos Telva, con la bandera de la Comunidad de
Madrid,
que también estaba firmada por Ágata Ruiz de la Prada. Entonces, este año hemos hecho un poco en falta esa ausencia... política quizá del Partido Socialista, excepto en Begoña Gómez, que no es política, pero bueno, es la mujer del presidente de gobierno, al final no deja de ser la primera dama.
¿Y a qué desfiles ha ido Begoña Gómez?
Pues mira, ella estuvo, claro, a ver, también estuvo en un diseñador que es como el padre de todos y por lo tanto... Si hubiera ido a otro, quizás los demás se hubieran ofendido. Pero como fue a Pertegaz...
Ah, bueno, claro.
Pues, claro, es lo típico que dices, claro, es que Pertegaz al final es... creo que es la casa más importante, junto con Loewe quizás, de alta costura en España. Y entonces ella estuvo en el desfile de Pertegaz y bueno, lo que nos mostró es que una nueva Begoña Gómez, a ver, que esto parece una frivolidad, pero bueno, con el flequillo corto. Ya a ver, que para las mujeres el llevar flequillo o no flequillo es importante, es una decisión.
Sí, sí, hombre, te arriesgas. Cuando te cortas flequillo te arriesgas. Porque luego eso tarda en crecer, como no te encuentres bien.
Claro, es lo de siempre. Ajá. Mejor te flequillo ya, pero con lo que tarda y hasta que te crece, pues estás como ahí en unos términos medios un poco extraños, ¿no?
Muy complicados.
Pues Begoña estuvo en el desfile de Pertegaz. Entonces, bueno, no es que fuera el presidente, porque a lo mejor eso también los hubiera llevado a otras críticas, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, Eli, que parece que si vas a un desfile es como algo frívolo, que no, que estás apoyando la industria. Pero bueno, parece como que en el esquema de prioridades hay cosas, a ver,
más
importantes. Hay vidas humanas de por medio, pues hay más importantes.
Evidentemente.
¿No?
Bueno, pues pasaré a Cibeles, que ya ha cerrado sus puertas, que esperemos que ya en su próxima edición vuelva a ser lo que ha sido hasta
ojalá,
que ha llegado
Eli,
la COVID.
Ojalá.
Claro que sí. Yo
ojalá
estoy segura
que todo
de que
vuelva
sí.
un poco a la normalidad.
Y ahí hemos visto pasar algunas políticas reivindicando también y dando un mensaje a través de esos diseñadores que han elegido para que les ponga pues estupendas en cualquier ocasión. Luis Nemolato, qué un placer, como siempre, que la semana que viene más, política entre costuras.
La semana que viene más.
Venga,
muchísimas
un beso
gracias,
enorme.
Un placer,
hasta luego.
Un beso. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Es posible que no te llames Gloria. Ni María. Pero tenemos para ti algo muy dulce. Y es que si nos escuchas, tendrás todo nuestro amor. Los viernes por la noche damos la bienvenida al fin de semana a partir de las 10 con lo mejor de los 70 y de los 80.
Onda Madrid. Todo música.
Con Pedro García de Val.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Sex and drugs and rock and roll. Y nuestro WhatsApp ya está lleno de historias que nos estáis haciendo llegar a través de su número del 628-091-117. Hoy pedíamos historias, anécdotas, cosas que os han pasado en hoteles. A raíz de esta historia de este señor que abre el grifo en un hotel de Estados Unidos, pues estas cosas pasan en Estados Unidos, y se encuentra con que el grifo, en vez de dar agua, da drogadura.
Gotea metanfetamina.
Fíjate. Bueno, ¿qué cuentan los...? Espero que a ningún oyente le haya pasado algo parecido.
Pues mira, Alberto nos saluda, nos da los buenos días.
Hola, Alberto.
Recuerda estancia de un hotel en Cáceres con motivo de la boda de su hermano.
Sí.
Y dice, del grifo salía agua, jejeje. Pero también salía agua de los enchufes del baño. Dice, habían tenido un problema con las bajantes, empezó a entrar el agua incluso por la habitación. Todo esto a las 2 de la mañana. Dice, menos mal que había otra para que nos realojasen.
Un peligro, ¿eh? Un peligro. Agua por los enchufes.
Agua por los enchufes.
Por Dios, qué miedo.
No
mucho
me
miedo.
Lo puedo creer.
Más mensajes que van llegando y que voy leyendo, como el que nos deja José Román. Hola, gran equipo, con 3 admiraciones.
Hola, ¿qué tal?
Con mi novia esperábamos que nos dieran la llave de la habitación del hotel. Y de pronto aparece un hombre.
Sí.
Me abraza. Y luego, después de abrazar a José Román, le hace el saludo militar.
Ya.
Y me dice, mi mayor, qué alegría de verlo otra vez después de años.
¿En serio?
José Román le dijo ahí en la recepción del hotel, digo, mira, se está confundiendo de persona.
Sí.
Dice, porque yo no soy ni policía, ni militar, no tengo ningún tipo de rango. Dice, y el hombre insistía que era el mayor en cuestión y decía que había sido bueno con todos ellos. Así que decidí con mi novia salir del hotel porque el hombre insistía en ello.
¿Y se marchó del hotel?
¿Se cambiaron de hotel? Claro, no vas a estar ahí en un hotel.
¿Por qué no? Pues, oye, yo me hubiese hecho pasar por un mayor del ejército ya a sus órdenes. ¿Mi mayor?
Pues sí, pues sí.
Pero claro, te aprovechas de la situación.
Pilar, buenas. Con tres S's en un viaje a Portugal hace muchos años, se nos hizo ya muy tarde y paramos en un pueblo a dormir. Dice, mi prima y yo dormíamos en una habitación que estaba muy vieja, llena de santos y cuadros muy tétricos. Dice, había un cuartito tapado con una cortina lleno de trastos. Dice, vamos, que juntamos las camas y pasamos más miedo que vergüenza. Pero no había otra opción y tuvimos que aguantarlo. Y estuvieron ahí durmiendo entre fantasmas prácticamente en ese hotel.
Pero qué mal rollo, ¿no?
Qué mal rollo.
Un cuartito con santos y de todo. Pero qué clase de hotel es ese.
Seguro que había, era un hotel. Eso, Pilar, era un hotel seguro. Tenía la categoría, tenía una H ahí.
Ajá, a lo mejor metisteis en una casa privada y ahí estuvisteis.
Dice, como escuchante y colaborador habitual que soy, voto por la quedada. Me encantaría conoceros en persona.
¿Quién dice esto?
Pilar.
Ah, Pilar. Sí, pues sí. Nada, esto lo organizamos en cuanto pase la pandemia.
Bueno, me preguntaba Roberto a través del chat en el WhatsApp que si valían casas rurales.
Sí, claro.
Le he dicho que sí y nos ha dejado nota de voz.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Bueno, vamos a ver. En principio, lo mismo pasó en una casa rural. Pero bueno, me pasan muchas en casas rurales, pero unas se pueden solucionar y otras no. Yo es que tengo un defecto y es que como técnico de mantenimiento, de esto típico manitas, llámalo como queráis, pues bueno, cada cosa que me encuentro en las casas rurales, las reparo. Un grifo que gotea, una cisterna que sale agua, puertas que rozan, puertas que se abren solas, todo ese tipo de cosas. Pero hay una cosa que no pude solucionar y fue en una casa en Galicia, en una cama, nos acostamos mi mujer y yo y nada más acostarnos, la cama literalmente se abrió de patas, porque es que las maderas, dijéramos que se rompieron. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la cama estaba llena de carcoma, o sea, no tenía reparación por ningún lado. Así que esa fue la historia que yo tuve en una casa rural. Bueno, pues nada, un saludo y abrazos a todos como siempre.
Madre mía.
Pero bueno, Roberto, esto es una maravilla. Te voy a dar la dirección de mi casa por si alguna vez te quieres alojar y de paso ya le echas un vistacito a todo. Pero Roberto, que va con su caja
con
de herramientas,
kit de superviviente, de arreglo de cosas.
Llega a un hotel, empieza a mirar y dice, parece que por ahí la pintura se ha desconchado un poquito, saca la brocha, saca la pintura del número perfecto, cha, y arregla.
Tú, cuando reserves una casa rural, avisa, porque a lo mejor te hacen descuento.
Pues, hombre, claro, qué menos que hacerle un poquito de descuento, ¿no? ¿Y la cama cómo acabaría la historia? ¿Durmieron en el suelo?
Roberto, ¿cómo? ¿Eso?
Claro. ¿Qué pasó
¿Pudiste
ahí?
¿Pudiste dormir? ¿Qué pasó? Tenemos dudas. Si te apetece, nos las aclaras y te oímos o te leemos. Más mensajes que van llegando y que vamos leyendo. El que nos deja Elena. Ella nos cuenta que resulta que ella cumple los años el 15 de julio.
Bien.
Dice, y si me pilla de vacaciones y hay estancia en hotel, ese día siempre me dejan un regalo el establecimiento. Globos en la puerta, botella de champán, bombones. Dice, siempre, en todos los hoteles que he estado han tenido un detalle por ser mi cumpleaños.
Mira qué suerte, qué bien.
Pues yo nunca me he alojado. Acabo de creer que nunca he estado en mi cumpleaños en un hotel.
Pues creo que yo tampoco.
No, nunca he pasado mi cumpleaños en un hotel.
Pues hay que pasar el cumpleaños en un hotel a ver si esto es costumbre de todos los hoteles. Que cuando les das el carnet de identidad, ellos se quedan con la fecha.
Claro, lo
y
mira.
Dicen, a ver si...
¿Le pilla la estancia? Mira, si os ha pasado como Elena, nos lo contáis,
¿eh? Sí, sí, está muy bien.
Nos escribe Natalia. Dice, esto le pasó en Guatemala, ¿vale? Ella se metió en la piscina del hotel. Dice, yo no sé qué tendría el cloro. Dice, que mi pelo rubio se quedó verde fosforito. Dice, pues subí a la habitación. Dice, me duché. Dice, con el gel que... con el champú que yo llevaba, no con el del hotel. Y el pelo seguía igual.
Ya.
Dice, leí en internet que se quitaba con ketchup. Dice, bajé a la cafetería y pedí sobres de tomate. Dice, y me los eché por el pelo.
No te creas todo lo que ponen en internet, por Dios.
Dice, me lo dejé así toda la noche. Al día siguiente me lavé el pelo. El verde no era ya fosforito, pero no se quitó del todo. Dice, así que viajé con el pelo verde desde Guatemala a Madrid. Y nada más llegar con las maletas y todo a la peluquería.
¿De qué cadena era el hotel? Lo digo por si era de los que rellenan la piscina con metalfetamina. A lo mejor. Claro, no era el cloro.
Efectos de la droga que se colaba por el depósito. De la
628-091-117.
Y luego lo del ketchup, pero esto hay que investigar. Martín Romo, la próxima vez que te laves la cabeza, ponte ketchup. Ya lo hiciste con la Coca-Cola, una vez para demostrar
es verdad.
Que te deja el pelo sedoso, pero El ketchup, no sé yo.
El ketchup para quitar específicamente el verde de el cloro de la piscina, no para otra cosa, ¿sabes? Ya.
Ahora hay que saber cómo se quitaría el ketchup de la almohada, porque la debió dejar a caldo.
628-091-117.
Que por otro lado es una venganza, ¿eh? Ustedes me han dejado el pelo verde, pues yo les dejo la almohada roja. ¡Hala! Ahí
es
se
verdad.
Quedan. Claro.
Buenos días, Eli del Valle y Sergio.
¡Hombre!
¡Rodrigo!
Hola, Rodrigo.
Yo recuerdo un viaje a mi Formentera, dice, en un hotel llamado El Mal Pas, el Mal Paso, nos pone entre paréntesis, en San Francisco, Xavier. Llegué al hostal, dice, y no sabía que compartía azotea con italianos. Dice, me enteré cuando estaba tomando el sol, vino un italiano a saludarme con un plato de pasta. Dice, saludos desde Talavera, que estoy de vacaciones. Dice, ya el lunes por Guadalajara, y nos manda cuatro besos.
Ah, bueno, que él subió a la azotea creyendo que
a tomar
era
el sol
exclusivo.
Que me imagino que conociendo a lo mismo el sol ahí.
Sí, sin bañador.
Sin bañador ni nada, ¿no?
Voy a aprovechar.
Y el italiano ahí con el plato de pasta.
Y abres el ojillo así y te encuentras un italiano con un plato de pasta. Que no está mal, ¿eh?
No.
Está muy bien.
Buenos días, nos escribe Rosa de Torrejón. Y
hola,
resulta
Rosa.
Que se fue a un hotel con Ramón. A Benidorm.
¿Y qué?
Con
¿qué
su
hizo,
marido Ramón.
¿Qué hizo Ramón? ¿Qué hizo Ramón?
Por Ramón Dios. Llorar prácticamente,
¿por
porque
qué?
Había ganado de Barcelona. Y entonces resulta que había unas chicas que eran inglesas,
sí,
celebrando toda la noche con juerga, cachondeo, que el Barcelona había ganado, no sé si la Liga, el encuentro, dicen, el balcón de enfrente, horror, no pudieron dormir.
Vaya, por Dios. ¿Y Ramón qué? Del Atleti, ¿no?
Ramón del Madrid,
del Madrid.
Como Rosa,
oh.
¿Eh? Que eso les une.
Bueno. Es verdad.
El amor por lo blanco les une.
628-091-117.
Mensaje que nos deja Enrique. Dice, el primer fin de semana nos fuimos a conocer Salamanca. Así que desde Madrid contratamos el hotel, la habitación que íbamos a tener, pero una vez allí la habitación era otra. Dice, así que tuvimos que tragar, ¿vale? Pero una vez en Madrid pusieron una mala reseña. Pues mejor protestar en el hotel que una mala reseña, porque a veces consigues que te haga un descuento.
Hombre, claro,
¿no?
O que te cambien de habitación,
vale.
¿Vale? Que no es esto lo que yo he reservado.
Claro, Gema nos da los buenos días con tres admiraciones. Dice, por temas de trabajo, muchas anécdotas en hoteles. Dice, pérdida de llaves. Dice, equivocarme incluso de hotel donde me había registrado porque estaba uno enfrente del otro. Pero os quiero contar una de cuando me fui de viaje con mi marido. Éramos novios, jóvenes, sin presupuesto, viaje por Italia. Dice, y acabamos en un hotel en Turín. Dice, recuerdo una ducha con unas cortinas con columnas, con los estilos arquitectónicos. Jeje, decir, me imagino que estaría la cortina del baño con las columnas ahí romanas. Dice, nos acordamos siempre porque las cortinas, dice, no llegaban al suelo, te quedaban por los tobillos. Te duchabas con unas cortinas tobilleras. Dice, se salía el agua. O como os podéis imaginar. Muchos besos nos manda. Ah, y una vez me encontré de recepcionista a una compañera del colegio. Fue en un hotel de Bilbao. Dice, me reconoció ella al inscribirme por los apellidos, por los datos.
Ah, mira, qué casualidad. Y la cortina de ducha con motivo, hay capitel jónico, dórico.
Corintio.
Pues está bien, me lo voy a apuntar para no comprar una porque encoge.
Encoge, eso sí. Tiene toda la pinta que han cogido y el hotel no la cambió, ¿no?
Fatal. No, eso no tiene mercado.
628-091-117.
Hola amigos, buenos días, nos escribe Óscar. A mi mujer y a mí nos sorprendió lo fácil que dan las estrellas en el extranjero. Me imagino la categoría de las estrellas
verdad,
a los hoteles.
Cierto.
Dice,
cierto.
Al lío, escribe el solo,
sí,
al lío.
Ah, muy bien.
En nuestro viaje de novios a Grecia y el Peloponeso, en un hotel había hormigas en un cajón en el que había un bocadillo a medias. Dice, y lo peor era que la alfombra que había tenía una marca como la silueta de un asesinato. Además de estar muy sucia. Besos.
¿Pero sería un hotel temático? A lo mejor me tiene uno temático. Hotel Hitchcock.
¿Es un juego de pistas? A lo mejor un juego de pistas.
¡Homor!
No, ¡murió!
Pero es verdad que un 3 estrellas, un 4 estrellas o un 5 estrellas en el extranjero no tiene nada que ver con en España, ¿eh? Un 5 estrellas fuera de España es un 3 estrellas aquí. Aquí tenemos unos hoteles que son un lujo.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Ana María, buenos días, dos admiraciones. Dice, mejor quedarse con lo divertido y no recordar esos hoteles en los que la limpieza, mira, como contaba Óscar, deja mucho que desear. Ya. Dice, os quiero contar el día, dice, en los que nos estábamos registrando en un hotel en Málaga. Dice, estábamos allí dando los datos y justo aparece en el mostrador un hombre de pelo en pecho con una sábana de la cama anudada en plan toga que quería otra habitación porque su mujer la había puesto de patitas en la calle de la suya.
¿Pero qué me dice?
Y venía reclamando si quedaba alguna libre para alojarse él separado de su mujer.
No le dejó ni vestirse, ¿no? No, te envuelves en la sábana y al pasillo. Qué mal, ¿qué haces en ese caso, por Dios?
Pues cruzar los dedos.
Y bajar.
Y bajar.
A recepción.
Vale. Que sí, Rodrigo nos contaba que estaba sin bañador.
Ahí
tomando
está
el sol, ¿vale?
Ah, vale.
Vale. Y más mensajes.
Venga.
Que nos van llegando. ¿Nos da tiempo a uno más?
Sí.
Dice, Manuel, él recuerda en un hotel donde empezó a sonar la alarma de incendios a las tantas de la mañana porque alguien había fumado donde no se debe. Dice, el susto se te queda en el cuerpo. Dice, menos mal que no nos desalojaron de la habitación porque sabían que procedía de que alguien estaba fumando. Dice, lo peor es que tardaron en quitarla porque dio fallo para la desconexión de la alarma y estuvo sonando un buen rato. O por lo menos, dice Manuel, a mí se me hizo eterno.
Normal, claro, mitad de noche. Esto no puede ser. Ay, madre mía. Venga, otra más.
Dice Armando que él estuvo en un hotel. Dice, no sé qué tipo de problemas tuvieron con las cañerías, conductos, tuberías. Dice que en pleno verano, dice, abrías el agua fría, el mando del grifo del agua fría y salía también caliente. Dice, aunque abres la fría siempre, caliente el agua. Menudo agobio.
Hombre, pues en pleno verano.
En pleno verano.
Un gustito, voy a darme una duchita refrescante.
Después de ver toda la ciudad,
acabas como
me pateo toda Sevilla.
Huevo duro, madre mía.
Vuelvo al hotel.
Venga, una muy rapidita.
Mensaje de Marisa, dice, a nosotros nos llenaron la habitación como obsequio de pétalos de rosa. Dice, todo muy romántico, todo muy bonito. Dice, hasta la bañera, el lavabo, la cama, pero no nos lo limpiaron todo el fin de semana.
Muy bien, muy romántico, pero yo me quiero bañar. Y allí los pétalos de rosa, que a los tres días estarían mustios.
Hombre,
estaría
claro.
Aquello
eso
fatal.
Se le abrió todo el encanto.
No. Bueno, pues lo que nos ha quedado en el saco, mañana.
Mañana,
¿vale?
Mañana os leo y os escuchamos, ¿vale?
Venga, estupendo. Hasta mañana,
hasta
Sergio.
Mañana, adiós. Adiós.
La Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas acoge unas jornadas profesionales que promueven la lectura y el desarrollo de la industria cultural del cómic. Su nombre, el nombre de estas jornadas es Madrid Comic Summit 2021 y se celebra este fin de semana del 24 al 26 de septiembre. Nos acompaña ya Alejandro Casasola, que es presidente de la sectorial del cómic y organizador del evento. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en Madrid Comic Summit 2021?
Bueno, es un, como has definido al principio, son unas jornadas de un carácter profesional, diríamos que de alto nivel, para profesionales especializados y que trabajen profesionalmente en el sector del cómic. No es una cosa abierta al público en general que vaya a buscar un autor para que le hagan una firma o una participación, sino es un encuentro de responsables de entidades de toda la geografía española, aprovechando la celebración de la asamblea anual de la sectorial del cómic. O sea que ya que nos reunimos, venimos de todas partes de España y participamos de todos los sectores, desde los editores, los autores, los libreros, los organizadores de festivales, distribuidoras, pues aprovechamos también para poner puntos en común sobre cosas que nos afectan y cómo mejorar el mercado y la promoción de la lectura.
Fíjate, Alejandro, que el cómic durante mucho tiempo era tratado como una especie de arte menor, ¿no? El cómic era una cosita así como de andar por casa y, sin embargo, es una industria con muchísima potencia y con muchísimos seguidores.
Sí, bueno, lo que pasaba en el cómic es que hasta hace relativamente poco, se consideraba como una cosa de niño, como una cultura popular que no tenía sentido. Y sin embargo, la cultura popular, como bien dices, cultura. Ni más
claro
ni menos,
que
¿no?
Sí.
Y lógicamente tiene también una industria, ¿verdad? Es que cuando un TV o un cómic lleva de tu mano, es que es un producto elaborado, o sea, que ha pasado por varias gente, desde el escritor, el dibujante, el colorista, ha pasado por la imprenta, el maquetador, el diseñador, ha pasado por la distribuidora, ha llegado a la librería y luego llega a tus manos. O sea, que es que hay un proceso muy elaborado de gente trabajando para que uno pueda tener un tebeo en su mano. Es decir, es una industria que por algún motivo ha estado casi ninguneada o no entendida como tal. Uh-huh. Por suerte, últimamente ya como parte de la cultura se asume por casi todos los sectores, nadie tiene ya problemas en entender que el cómic es cultura, es arte, pero los museos, los grandes museos a nivel europeo, pues ya ponen exposiciones del tema, se reconocen la obra, los originales se están valorando un montón. Uh-huh. Y aquí en España, pues precisamente por este tema de reconocimiento también desde una parte institucional, pues lo que generó el nacimiento de la sectorial del cómic, una entidad que agrupa a casi todos los agentes del sector para reivindicar un reconocimiento institucional que se está consiguiendo poco a poco.
Bueno, es verdad que la sectorial del cómic de la que eres presidente tiene muy poquito tiempo de vida, porque se creó creo que hace un año, o sea que estamos hablando de una asociación o de un sector que nace como tal, como de forma, digamos, oficial, en plena pandemia. Bueno, ¿cómo ha ido funcionando? ¿Estáis cubriendo expectativas?
Pues sí, y muy bien, muy bien. Es de admitir que sí, esto surge precisamente a raíz de alguna solicitud de entrevistas para con la pandemia, pues a ver cómo estaba afectando a distintos sectores culturales, y se pusieron en contacto con nosotros para ver cómo estaba afectando al sector del cómic, y resultaba que lógicamente no había ninguna entidad que coordinase todo el sector en sí, es decir, que hay algunas asociaciones de autores, algunas de editores, algún colectivo funcionando de festivales, pero no había nada que pudiese darte una posición, darte exacta. Entonces se creó un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo poco a poco ha ido generando la constitución de la entidad como tal, y ahora lo que hacemos es que después del compromiso del año pasado, cuando se constituyó, hay una nueva asamblea para elegir una nueva junta directiva, ya con la participación de todos los agentes que se han integrado, que a día de hoy ha integrado una muy alta lista de participantes, es decir, y eso determina la importancia del sector, que no es solamente, como he comentado antes, el hecho de venta de TVO, que hay mucha más industria detrás del cómic, que está desde los autores que trabajan para el mercado internacional, que su ingreso o su participación no se determina en España, porque realmente sus gastos o sus beneficios vienen desde otros países, o está también lo que generan las librerías, lo que generan los festivales, los centros de formación. Es decir, que hay una mancha muy amplia por distintos puntos del sector, y eso es lo que estamos intentando, unificarlo todo y trabajar en un libro para que podamos cuantificar cuál es el sector de la industria, cuánto hay en esta industria. Y para eso también estamos trabajando en la elaboración del primer libro blanco del sector del cómic, en colaboración con la Dirección General del libro, para que seamos capaces de determinar qué es lo que hay. Pero que en España es un volumen muy alto de autores, muchos trabajando en el extranjero, hay muchas editoriales, hay una red única de librerías especializada en España que contempla 270 librerías que solo se dedican a vender cómics. Hay, ya te digo, hay una red de festivales, de unos 40 festivales que mueven al año más de 1 millón de personas. Entonces, todo eso es lo que estamos contando. Y es cierto que las administraciones han sido muy receptivos a nuestras reclamaciones, porque bien lo decían antes, ¿no? Decían, es que no se hacía nada en esto porque nadie venía a decirnos que teníamos que hacerlo. Es decir, no hace falta saber con quién podemos hablar, no hace falta un interlocutor para poder trabajar con el sector del cómic. Y ahora ese interlocutor es la sectorial del cómic. Ya sí que se estaban avanzando muchos temas.
Bueno, pues tenemos grandes firmas y grandes artistas del cómic en nuestro país. Así que larga vida ese Madrid Comic Summit el 2021. Luego llegará el 2022, me imagino, el 23. Y así hasta el infinito. Alejandro Casasola, presidente de la sectorial del cómic, organizador de este evento que se va a organizar o se va a disfrutar en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas el próximo fin de semana. Que muchísima suerte para ti y para todos tus compañeros, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Llegan las noticias a Onda Madrid.